Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Bienvenidos un lunes más de 8 a 9 de la tarde por nuestra emisora comunitaria Ecoleganés, nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. Quien les habla, Liliana Borsellino, dándole la bienvenida y por supuesto recordando que ayer fue el Día de las Madres para todas ellas. El más cordial abrazo, la más solidaria bienvenida y felicidades por el trabajo de amor, de cariño y de ayuda que realizáis para vuestros hijos y para todos aquellos niños y niñas de nuestro planeta. Gracias por el esfuerzo, por el ahínco, el amor, la dedicación que le dais cada día a ese pedacito de vuestro vientre. Muchísimas gracias por acompañarnos y les recordamos también que podéis escucharnos a través de nuestra página www.ecoleganes.org y allí podéis encontrar nuestros programas anteriores para escucharlo cuando queráis. Y si deseáis comunicarnos o enviarnos algún mail, podéis hacerlo a través de azorbaex.ecohuertos@gmail.com. Y también un feliz día para todos los trabajadores. Margarita.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Hoy 6 de mayo, quien les habla, Margarita Torres. Aprovecho la oportunidad para felicitar a todas las madres por esa hermosísima labor que tenéis. Gracias, mamá, te amamos, y a todas las madres del mundo reciban un cariñoso abrazo y saludo desde acá. Y a todos los trabajadores también, trabajadores y trabajadoras, que estamos en el día a día con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo para contribuir al bienestar de todos, de cada uno de nosotros y de nuestras familias. Les extendemos entonces nuestras felicitaciones y agradecimiento con todas las acciones que hacéis, vosotras trabajadores y trabajadores, y con estos esfuerzos para hacer un mundo mejor en todos los ámbitos de la vida. Y desde nuestro programa Ecohuertos Ecointegral, también queremos anunciarles y recordarles que todos nuestros radioescuches desde nuestra asociación Azorbaex le ofrecemos, en el marco de nuestro proyecto Apoya para las Comunidades, un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, tienda eco, mercadillos, huertos comunitarios, huertos educativos, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, los huertos escolares, huertos en terraza, actividades de memoria para mayores, y que se pongan en contacto con nosotras a través de los teléfonos 630-464-139. Aquí les contestará Margarita, o por el 689-669-849, Liliana.
Así que, bueno, vamos a dar comienzo. Esta vez me perdonan, estoy afónica y no por otras razones más que por trabajo. Así que, bueno, vamos a dar comienzo a nuestro programa con una entrevista. Y hoy nos acompaña vía telefónica una persona muy especial. Él es Javier, vamos a decirlo completo, Javier Fernández Panadero. Es profesor, escritor de libros de divulgación científica y ha realizado actuaciones de ciencia. Y como divulgador ha colaborado en radio y televisión. Bienvenido, Javier. Gracias por estar en nuestro programa. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Ah, muy bien. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias.
Bueno, comenzamos con, tenemos algunas inquietudes y creo que preguntas básicas.
Javier, sabemos de tu pasión por la enseñanza y la escritura. Cuéntanos cómo es que surgió esa pasión en ti y cómo integras ambas profesiones.
Bueno, pues enseñar casi es, se tiene tendencia, ¿no? Cuando uno es chiquitillo y tal y sabe una cosa, se la cuenta a otro. Bueno, pues le empiezas a coger el gustillo porque es muy bonito todo el que haya enseñado algo. O sea, que es muy bonito ver brillar los ojillos de otro cuando dice, ah, ¿viste así? O cuando le sale aquello que no sabía hacer.
Sí, sí.
Y bueno, pues cuando terminé mi carrera me empecé a dedicar ya profesionalmente a dar clases de secundaria. Sí. La escritura, bueno, pues nació un poco porque como las ciencias tienen, pues ahí.
¿Nos escuchas, Javier?
Bueno, se ha caído la llamada, vamos a intentar sí. hablar con él de nuevo y mientras comenzamos, seguimos con nuestro programa.
Muy bien, hoy tenemos una información bastante interesante acerca de nuestros huertos en nuestra parte de la sesión de agricultura y horticultura. Tenemos el tema de los abonos verdes. Esto es una cosa importante e interesante para nosotros en estos momentos del huerto y las labores que podemos hacer, porque la podemos integrar fácilmente en estos trabajos que estamos haciendo en esta época del año. Los abonos verdes están formados por una vegetación que se introduce o se coloca en la tierra con el objeto de a posteriores segarla o enterrarla en el lugar donde ha crecido para enriquecer el suelo. Son plantas que hacen una aportación casi gratuita en humus en unas condiciones en las que es difícil de mantener en el terreno unos niveles adecuados. Entonces, continuamos con nuestra entrevista con Javier y vamos a hacer...
Él nos hablaba sobre su pasión, cómo surge sí. y cómo hace para combinar ambas profesiones.
Javier, ¿estás en línea?
Otra vez.
Sí, ah, sí. Perfecto.
Pues nada, al final pues se hace pues como el que compagina cualquier cosa, ¿no? Pues durmiendo poco y trabajando mucho.
Eso. Pero sí. que lo llevas a la par y encantado de la vida. Supongo que es como es tu pasión, pues lo haces con el cariño que evoca de ti para poder hacer cada una de esas actividades, porque me imagino que hay mucho amor para eso, mucha entrega y sobre todo, no sé, ¿qué feeling te da con los niños? Porque hemos visto en tu blog que realizas otras actividades como instrumentos musicales, obra de teatro, cortometraje, con tus alumnos, todo esto. Uh-huh. Entonces, son experiencias que tienen que ver como educador, porque eres educador de ciencias, pero también lo complementas con muchas otras actividades. ¿Cómo son esas experiencias? ¿Cómo se enriquecen? ¿Y cómo contribuyes tú al desarrollo integral de los adolescentes? O sea, ¿cómo claro, es ese feedback?
Es que las personas tienen muchas facetas, entonces tenemos que desarrollar todas.
Uh-huh, sí.
La pena es que pues los sistemas educativos y las administraciones, tal como están pensadas, pues no solamente no favorecen estas cosas, sino que a veces las perjudican. Entonces, todo eso se hace a costa de mucho de sacrificio personal.
Sí.
Y bueno, la verdad es que a veces con las profesiones vocacionales, ¿no? Vosotros que estáis en radio, que también es una cosa muy vocacional,
sí.
a veces se abusa un poco de eso, de oye, como te gusta tu trabajo... Sí, pero es un trabajo, por lo tanto yo debo tener unas condiciones, debo cobrar por hacerlo, y que me guste mi trabajo no debe ser una excusa para que tenga que hacerlo gratis o
sí.
estas actividades tipo teatro, no sé qué, estas cosas se hacen pues porque te apetece, porque te coincide que tienes el tiempo en ese momento, pero eso debería fomentarse más, para uh-huh. que no
sí.
saliera de las espaldas del que se meten estas cosas.
Claro, ¿y cuál es entonces, digamos, la experiencia que tienen los alumnos después de realizar esas actividades? ¿Cómo contribuyen en ese desarrollo integral de ellos, de todos los adolescentes con los que trabajas?
Pues es genial. Si yo empecé a hacer teatro hace poco con los chavales, precisamente acordándome de lo útil que fue para mí a nivel personal
uh-huh.
el teatro que yo hice en el instituto como alumno.
Vale.
Sí. Lo que pasa es que, claro, sí, para ellos está muy bien y todo eso, pero ya lleva... Llevo un trabajo social bastante gordo. Este año estamos intentando montar un musical.
¡Qué guay,
y,
qué bueno!
Bueno, pues claro, pues lleva muchísimo trabajo. Hay algún profe que también se ha implicado y está ayudando, pero es muy complicado. Y ya te digo que hay un poco de abuso en estas cosas, de, bueno, pues como te gusta tu trabajo, pues ya, pero es un trabajo, ¿no?
Pero lo más importante es que lo haces con cariño.
Javier,
sí,
sabemos...
Sí, lo que pasa es que también el trabajador, el profesor... también es una persona integral y
claro,
entonces también tiene
claro.
su familia, sus amigos, su descanso y bueno, pues ya veis que la tendencia, si no, si veis las noticias veréis que la tendencia es todo lo contrario, a cargarnos más de trabajo, a reducir plantillas, a aumentar el número de alumnos, entonces todo eso dificulta esto mucho más
sí.
y bueno, pues yo ahora mismo puedo con bastante esfuerzo personal y ahora mismo estoy pudiendo, pero a lo mejor el año que viene ya no puedo.
Sí.
Y los chavales perderán eso, claro.
Claro, y eso sería una gran pérdida, una lástima. Javier, sabemos que tienes esa gran pasión por la escritura y que has escrito varios libros. Háblanos de los libros que has escrito, sobre qué temas tratan, de qué se trata lo que tú escribes.
Uh-huh. Bueno, los libros se subtitulan todo La ciencia para todos, y uh-huh. ese es el espíritu. El espíritu es que la ciencia habla de cosas como tu cuerpo, tu mundo, las sustancias que te rodean, lo que comes, lo que eres... y eso debería estar al alcance de cualquiera.
Uh-huh.
Como no siempre es así, pues hay gente que hacemos lo que se llama divulgación, es intentar explicar las cosas científicas, los nuevos descubrimientos o las bases de la ciencia a la gente que no tiene conocimientos previos, bien porque sean niños o jóvenes, o bien adultos sin estudios o adultos que tienen formación de letras.
Excelente.
Desde el primer libro que se llama ¿Por qué el cielo es azul? Pues hasta este último que se llama Experimentos para entender el mundo, pues a veces con la técnica de preguntas y respuestas, otras veces con una historia de un chaval, otras veces con experimentos, con vídeos, como en este último, pues intentamos que la gente vaya cambiando la manera en la que percibe su mundo y lo mire y piense en él de una manera científica.
Perfecto, mira, y con respecto a eso de cambiar el mundo, dentro de tu blog aparece justo una sección titulada ¿Cómo cambiar el mundo? Y preguntamos, a ver, en base al mundo convulsionado en el que vivimos, del día a día, del corre-corre, del que no hay tiempo para nada, de que todo va, digamos que la crisis, las preocupaciones, bueno, todo nos tiene pata para arriba. ¿Cómo podemos cambiar el mundo según tu punto de vista?
Bueno, pues sería muy largo de decir y luego habría que ver qué funcione, ¿no?
Claro.
A mí me parece que, y es también en el último capítulo de este último libro, Experimentos para entender el mundo, he puesto un texto chiquitito que se llama El pacífico lenguaje de los hechos y que es como una manera científica de actuar, porque realmente nosotros muchas veces cargamos el discurso y hablamos mucho y hacemos muy poco. Entonces decimos frases como esto es intolerable para luego tolerarlo al momento siguiente.
Sí.
Entonces, yo creo que una de las principales cosas que debemos hacer si queremos cambiar el estado de las cosas es hablar con los hechos. Así que si decimos que algo es intolerable, no se tolera. Y no tolerarlo es porque no se tolera. O sea, si...
Entonces, tú dirías la tolerancia. Con tolerancia podríamos cambiar el mundo, entre otras cosas.
No, yo diría la intolerancia.
Ah,
o sea,
bueno.
Que son intolerables y que debemos con nuestros hechos respaldarlas. O sea, si nosotros decimos que no puede ser, por ejemplo... Uh-huh. Que se paguen las deudas de los bancos con el dinero de los ciudadanos,
claro.
Pues deberíamos tomar las acciones para que eso no pudiera ser. O sea, que
claro,
no hace
por
falta
supuesto.
Ser violento, se puede ser contundente. Quiere decir que podemos salir todos a la calle y decir, mira, paramos el país hasta que esto no cambie. Porque
claro.
Si no, es como si tú le dices a tu pareja, pues mira, es intolerable que me seas infiel. Y mañana, no, mañana seguimos juntos.
Claro.
No, pues entonces no es intolerable.
Claro.
Uh-huh. Así que yo llamo a eso, a que hablemos con los hechos y con las palabras, pero sobre todo con los hechos, porque últimamente están nuestros discursos están muy por encima de nuestros actos.
Sí, hay muchas palabras vanas, muchas palabras vacías, muchas promesas que no se cumplen, y sobre todo si lo vemos del lado de quienes dirigen este país, que no tienen respuestas ni mucha creatividad en algunas veces para las soluciones que nosotros necesitamos actualmente. Por supuesto, muchas actividades, muchas acciones tienen que partir de nosotros mismos. Nosotros somos los únicos que podemos cambiar este mundo, en eso estoy completamente de acuerdo, porque es así. Y bueno, y para eso tenemos que unirnos muchas personas afines, que vayamos por la misma dirección y con la misma visión, o aunque tengamos puntos de vista diferentes, pero que podamos hacer acciones juntas.
Javier, si te pidiéramos un mensaje final, que lo dedicaras a la actual situación que vive la educación y bueno, que todos conocemos, ¿qué mensaje le darías? Bien en positivo o como lo quieras dar, para todas aquellas personas, educadores, colegios, que se encuentran en ese problema de los cierres y toda la crisis actual educativa que se vive. ¿Cuál sería tu mensaje?
Pues para mí la idea es clara. La educación, y sobre todo la educación pública, es una manera de saltar las diferencias entre clases y generar más igualdad en la población y mayor oportunidad.
Vale.
Es una inversión a futuro. Si tú tienes una población educada, vas a tener menos marginalidad, vas a tener menos conflictividad social, vas a tener menos problemas sanitarios. Es una inversión que se han hecho las cuentas y se ha visto que es rentable, incluso económicamente hablando. Entonces, es un bien a proteger, pero no a proteger poniéndonos solo la camiseta y saliendo a cantar, sino a de verdad plantarnos y no permitir que se desmonte esto. Porque gracias a esto, gente como yo, que somos de mi familia de clase media-baja, pues he podido sacarme un título y puedo hacer una formación que me permite cambiar mi estado normal y el de toda la gente que está a mi alrededor.
Por supuesto.
Entonces, que tenemos que defender la educación y tenemos que defender la educación pública, igual que la sanidad y todo esto, pero como pedías un mensaje directo para la educación, pues es que tenemos que ser más contundentes. Porque, por ejemplo, yo he convocado una huelga para el día 9 y se prevé que se apruebe la ley el día 10.
Vale.
Entonces, pues no cambian las cosas si nosotros no hacemos algo. Y hacer algo no necesariamente tiene que ser violento. Y, de hecho, no, yo no pido que sea violento, lo que pido es que sea contundente.
Claro.
Entonces, si hay que parar las escuelas para que los padres, los alumnos y los profesores y la sociedad como conjunto se dé cuenta de que esto no puede ser,
sí,
pues habrá que hacer algo así. Pero si no, lo que va a ocurrir es que estamos vendiendo el futuro.
Sí.
Pues sí, Javier, la verdad, apoyamos tal cual las cosas que dice y bueno, lamentamos la situación y esperamos que se resuelva pronto y satisfactoriamente para todos, porque sobre todo los más perjudicados, bueno, no son solo los educadores como tal, sino los niños, que al final son los que pagan las consecuencias de una educación precaria y es un poco obstaculizada, ¿no?, por toda esta situación que se vive. Muchísimas gracias, Javier, por tu participación y por estar aquí con nosotros y bueno, aún te auguramos muchos éxitos como escritor, como divulgador de la ciencia y gracias por esa labor que realizas, que la verdad que tiene mucho mérito. Felicidades y que tengas muy buenas tardes.
Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por compartir estos momentos y estas palabras con nosotros y bueno, te deseamos muchísimo éxito y que esos hechos sean contundentes tanto en tu vida como en tu entorno y en todo lo que hagamos.
Hasta luego.
Hasta luego. Y bueno, continuamos con nuestro programa. Y ya que retomamos, vamos a retomar de nuevo nuestro tema de jardinería y horticultura, que les estaba comentando que hay un tema que nos atañe en estos momentos, que puede ser interesante para practicar en nuestra huerta, en nuestro jardín, cuando tenemos una parcela de terreno. Y es sobre los abonos verdes. Como había explicado, el abono verde es un factor importante en la época de siembra, porque nosotros podemos aplicar un cultivo sobre una tierra para regenerarla, para enriquecerla con humus de una forma muy económica, ¿sí? Las plantas que nosotros podemos utilizar para hacer un abono verde serían, por ejemplo, la lolva, que es una magnífica planta, o también se le denomina fenogreco o trigonela foenum graecum. También tenemos la avena, el dáctilo o japilo, que es el dactylis glomerata, la festuca, que sería Festuca oridinacea schreba, el ryegrass italiano, que es el Lolium multiflorum, el cuernecillo del campo, y otras plantas más, por ejemplo, la alfalfa, el melilotos, el Phleum pratense, los guisantes, el rábano forrajero, el sorgo, el trébol, la besa, que es la vicia fava y vicia sativa, y la vicia viciosa. Vilosa rot. Bueno, tenemos una gran variedad de plantas, sobre todo leguminosas y algunas crucíferas, que las podemos utilizar tanto solas como en conjunto. Y una de las cosas importantes es cuándo vamos a hacer esa siembra. Tenemos dos épocas diferenciadas, muy bien diferenciadas cuando la podemos hacer. Una sería al final de la primavera o final del invierno, para cumplir un ciclo de cultivo primavera-verano. Primavera-verano o el otoño. Y para tener el ciclo de otoño-invierno, aquí en nuestra zona mediterránea de forma tradicional, es recomendable utilizar plantas que nos puedan servir de este abono verde de primavera-verano en la época que la podamos sembrar. Estos tipos de abonos verdes tienen la ventaja que los podemos utilizar para integrarlos dentro de la rotación de cultivos en nuestros bancales. Una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es el riego. Hay que tratar de ubicar plantas que no necesiten mucho riego y que el suelo donde se pueda cultivar, que tampoco se tengan grandes necesidades de nutrientes, o sea que sean bastante humildes en ese sentido. Pero ¿qué funciones nos tienen los abonos verdes? La función principal que tienen los abonos verdes es que nos evitan las pérdidas de nutrientes que no son utilizadas por cultivos anteriores. Ellas tienen la capacidad de retener estos nutrientes a través de las micorrizas que les acompañan, y posteriormente, cuando se segan y se mueren, se ponen a disposición del suelo y para el siguiente cultivo todos estos elementos, de manera tal que si fueran de forma química o sintética serían lavados y en esta forma se convierten en compuestos húmicos, humatos, ácidos humínicos, y eso después está disponible para la planta de forma molecular. Ellas tienen también la ventaja que pueden sacar nutrientes desde profundidades de la tierra a través de sus raíces, y también nos van a aportar una cantidad de materia orgánica en forma de biomasa. Y estos procesos exudados y estos restos que se van a compostar dentro del suelo nos ayudan a dinamizar todos los procesos biológicos del suelo. Cuando se descompone esa masa radicular y la aérea, entonces, como les había explicado, se transforma en sustancias prohúmicas y nos van a dar un humus joven y muy activo. Y que si se realiza esta siega antes de lignificar, o sea, antes de que se pongan muy leñosas, entonces esto se va a propiciar la descomposición de pajas, restos de podas y cualquier otro tipo de materiales vegetales que tengamos allí, y va a acelerar la mineralización del humus. Entonces, ella lo que hace es que equilibra la relación de carbono y nitrógeno y facilita la solubilización del fósforo. También todos los abonos verdes protegen nuestro suelo contra la erosión y la desecación, sobre todo en las épocas de lluvia. Es también una buena forma, si lo hacemos en grandes extensiones o lo hacen muchas personas, es una forma también de captar el carbono, que es una cosa importante con respecto al cambio climático. Todo lo que nosotros dejemos allí cuando está segado y se deja sobre la superficie del suelo se puede utilizar como mulching o como cobertura, que también es muy importante porque ayuda a mantener las temperaturas en el suelo estable. Y una cosa para finalizar sería que es importante resaltar que la materia verde que aportan los abonos verdes son entre 15 y 70 toneladas por hectárea, dependiendo del tipo de planta que o de mezclas de plantas que escojamos. Y eso supone una aportación de humus importantísima, que eso es el equivalente a aportar hasta 28 toneladas por hectárea de estiércol, o sea, en su máxima expresión. Y cada tonelada de estiércol nos puede dar unos 100 kilogramos de humus, y de una manera casi gratuita. Y sin olvidar que se han hecho también cálculos, investigaciones y estudios donde además nos van a aportar una cantidad de diferentes nutrientes como nitrógeno, potasio, magnesio y muchos otros. Así que tengan presente, el abono verde es una forma gratuita, muy fácil de manejar, económica. Lo único que tenemos que buscar unas mezclas adecuadas para nuestro sitio. Cualquier información que ustedes quieran tener adicional con respecto a estos temas, nos pueden escribir al correo de Ecohuertos, azorbaes.ecohuertos@gmail.com. Y allí, con mucho gusto, les responderemos todas sus dudas.
Continuamos así con nuestro programa, con nuestra sección de cocina, con nuestras 3S de sano, sencillo y suculento. Y hoy hemos traído pues una sopa muy conocida, que es la sopa de cebolla, que es de origen francés. Y bueno, esta pues ha adquirido diferentes formas de ponerlas en práctica. Pero bueno, cada uno tiene un toque personal y cada quien le da el toque que quiera, pero hemos traído una, digamos que medianamente lo que es la clásica sopa de cebolla, y los ingredientes serían para 4 personas en este caso. Y para ello se necesita 2 cebollas blancas grandes, 1 copa de vino blanco, aceite de oliva, un cuarto de pan, o mejor dicho, un cuarto de mantequilla, puede ser un cuartito de la barra como tal de la mantequilla, 2 litros de caldo de pollo o de carne y pan en barra o en molde, dependiendo de su gusto y preferencia, diferentes quesos que podrían ser en lámina o en filo, como el gouda, el gruyere, el parmesano, y también, por supuesto, la sal y orégano y pimienta al gusto. Bueno, para comenzar la preparación es bastante sencilla y muy fácil de preparar. Partimos primeramente cortando la cebolla en corte pluma, de manera que queden cortadas a lo largo. Luego procedemos a derretir la mantequilla en una sartén junto a 3 cucharaditas de aceite de oliva. Apenas la mantequilla se derrita, agregamos las cebollas que ya están previamente cortadas. Para aquellas personas que, bueno, obviamente la cebolla nos va a hacer llorar, pero hay un truco que, bueno, que no siempre funciona, pero a muchos les funciona, es ponerla a remojar en agua. Y pues ya, pues al momento de picarla, pues el ardor o el picor en los ojos disminuye en gran medida. Seguidamente, entonces, como hemos dicho, a medida que se derrita la mantequilla, agregamos las cebollas que ya se encuentran cortadas. Luego dejamos que las cebollas se caramelicen, es decir, que cojan ese color un poco acaramelado. Cuando noten que estas cebollas están casi caramelizadas, agregan una copita de vino blanco y sal y pimienta al gusto. Dejamos entonces que el caldo que se forme se evapore, de manera tal que el vino pierda el alcohol, pero que permanezca el sabor. Luego, en una olla aparte, preparamos 2 litros de caldo. La mejor forma de hacer un caldo es echando a cocer un par de huesos en la olla junto con unas verduras por un par de horas para darle, pues, ese sabor a caldo que queremos. O bien, pues si no tenéis el tiempo de prepararlo de esa manera, pues usar el caldo de pollo o caldo de carne que venden ya listo, de manera tal que le demos ese sabor. Luego simplemente nos queda incorporar las cebollas que ya están caramelizadas a ese caldo que se prepara. Acompañamos a nuestra sopa con el pan, pero ¿cómo lo vamos a preparar? Tomamos una bandeja de horno y disponemos de estos panes bien, previamente cortados, y los rociamos con unas gotas de aceite de oliva. Le ponemos bien sea las láminas o el queso en filo que hayamos colocado o que nos gusta llevar para ese momento, que puede ser cualquiera de los mencionados, y dejamos que se se rocíe con un poquito de orégano, y le colocamos entonces ahí un toquecito de parmesano y todos los quesitos que queramos. Introducimos la bandeja en el horno a unos 180 grados, por unos 5 minutos, o dependiendo de la cocción que queramos darle al pan tostado. Y luego, pues, retiramos el pan del horno y procedemos a servir la sopa en su plato, y encima de la sopa, pues, agregamos ya estos panecillos tostados que hemos preparado previamente. Así que buen provecho, y esta ha sido una receta tomada de la página comoloprepararo.com. Y recordamos nuestro programa educativo artístico El Mandala Sustentable, Patrimonio del Alma, que siempre está en nuestro programa, siempre lo recordamos, y está en nuestro segundo año consecutivo. A todos los centros educativos en Leganés, pues le invitamos a que nos llame, a que os comuniquéis con nosotros a través del 689-669-849, y pues nuestra asociación estaría encantadísima de llevar este estupendo programa a vuestro centro educativo. Así también El Mundo Multicolor de los Animales, nuestra obra de teatro en donde se interactúa con diferentes animales de diferentes razas para hablar sobre la interculturalidad y inculcar valores en los niños. Invitados a todos los centros educativos para esto.
Y donde los niños también entienden la tolerancia y las diferencias entre razas y entre personas, y que todos en realidad somos una unidad. También les recordamos nuestros programas educativos con respecto a los cursos de alemán y ecohuertos que se están realizando en el ayuntamiento, a través del Ayuntamiento de Leganés, en el Centro de Jóvenes, en la Plaza España, también el Centro Cívico José Saramago, y tenemos los cursos de ecohuertos que se están realizando en el Centro Cívico José Saramago, y nuestra huerta educativa que está en la Ludoteca de la Fortuna. También les recordamos a las personas con discapacidad y le hacemos un llamamiento que ya para este mes de mayo se realizará el curso de...
El día 13, sí.
El curso de capacitación en informática para personas con discapacidad es una formación prelaboral para las personas que quieran mejorar sus oportunidades en el mercado laboral, que en estos tiempos están muy difíciles. Y a continuación de ese curso, si las personas necesitan alguna asesoría, alguna tutoría, pues nosotros se lo ofrecemos a estas personas para ayudarles en lo que les pueda facilitar su entrada en el mundo laboral.
Y por supuesto, si queréis comunicarse con nosotras, pues podéis hacerlo para las inscripciones a través del 618-284-622 o 689-669-849, y allí le daremos toda la información y podéis realizar allí la inscripción necesaria.
Y tenemos un tema muy interesante con respecto a los consejos para el cuidado de la salud. Y en este caso les vamos a hablar sobre la contaminación acústica. Según la Real Academia Española, el ruido es un sonido inarticulado, por lo general muy desagradable. Al referirnos a la contaminación acústica, hacemos referencia al ruido con una alta intensidad que puede incluso ser perjudicial para la salud humana, siendo considerado sonido no deseado el que sobrepasa los 65 decibelios.
La Organización Mundial de la Salud afirma que el 76% de las personas que viven en las grandes ciudades sufren de un impacto acústico muy superior al recomendable, y esto se refleja en su calidad de vida, manifestándose a través de estrés, irritabilidad, hipertensión, dolores de cabeza, taquicardias, fatiga, sordera, aceleración respiratoria y cardíaca y problemas cardiovasculares, así como problemas del sueño y molestias digestivas, así como la disminución de la capacidad y del apetito sexual. Las construcciones, el transporte, las bocinas de auto, las sirenas de ambulancia, los parlantes con música en los centros comerciales son simplemente algunos de los factores contaminantes que sobrepasan los 60 decibelios.
Para reducir el ruido y la contaminación acústica está en nuestras manos, y algunas opciones son:
control en automóvil, es decir, evitar tocar la bocina.
Y en caso de usar motocicletas, usar el silenciador.
Reducir el uso de auriculares, ya que multiplican el potencial de efectos dañinos.
Evitando las conversaciones de muchas personas en donde todos hablen a la vez, aunque parezca extraño, la contaminación acústica también se puede dar por el habla.
En caso de exponerse a ruidos de maquinarias o fuentes de altas emisiones por más de una hora, es aconsejable usar tapones de silicona para evitar perjuicios.
Por eso es importante concienciar o concientizar a las personas de esta forma de contaminación. La falta de información y la aceptación del ruido como algo común es uno de los principales problemas a resolver.
Y con respecto a eso, Margarita, podríamos decir que además de esto que nos habla el artículo, es algo que prácticamente creemos que es imposible que pueda afectarnos de alguna manera lo que es el ruido. Y el ruido repercute integralmente en la calidad de vida de las personas, porque además nos impide nos impide poder crear, nos impide concentrarnos en el trabajo. Sí. O sea, son muchas cosas que nos perjudica.
Sí, mira, y tengo muchas anécdotas que contar, por ejemplo, de vecinas, personas mayores, vecinos que están enfermos, que están en solitario, y el ruido del vecino cuando mueve las sillas, cuando está
con
la música muy alta, pues eso va mucho detrimento de la calidad de vida de esas personas. Entonces deberíamos tener en cuenta que no solamente estamos nosotros solitos en nuestras paredes o donde quiera que nos encontremos, tratemos también de ser un poco condescendientes con nuestro entorno cuando hagamos ruido.
Para no perjudicar a nadie.
Exactamente.
Así que dejamos esta reflexión para evitar la contaminación acústica y así puede unar a una vida más sana y más saludable para todos.
Así es.
Y en nuestra sección, ¿qué se celebra hoy? Pues vamos a traer, bueno, estos días han estado bastante, con bastantes celebraciones, el Día de las Madres, el Día del Trabajador, el Día del Asma, y bueno, también tenemos un día que queremos resaltar, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que pues hoy en día se encuentra pues bastante golpeado, ¿verdad? Golpeado por la política, por el poder, por todos aquellos que desean acallar la verdad. Y el pasado 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, que es proclamado en 1993 por la Asamblea General de Naciones Unidas para celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, defender a los medios y los periodistas de los ataques a su independencia y rendir tributo a los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su profesión. Los gobiernos necesitan respetar su compromiso con la libertad de prensa. Medios independientes, libres y plurales son centrales para un buen gobierno en cualquier democracia. Los medios libres promueven la transparencia, la rendición de cuentas, el Estado de Derecho, la participación política y la deliberación de asuntos públicos.
Y el pasado viernes, William Hague, el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, aseguró una gran deuda con los periodistas que trabajan bajo el riesgo de ser encarcelados, lastimados, que inclusive corren el riesgo de morir, ya que reportan desde países represivos o en zonas de conflictos por todo el mundo. Él dijo, estoy de acuerdo, es fácil dar por hecho el flujo de información que nos llega día con día de todas las latitudes del planeta, pero hay gente que corre enormes riesgos para ello. 14 periodistas han sido asesinados en los primeros 4 meses del año, la mitad de ellos en Siria. Por tanto, es evidente que también es responsabilidad de los lectores y las audiencias involucrarse en esta causa. Quizá el apoyo que más requieren los periodistas es el de la sociedad misma, que no debe permanecer indiferente ante el clima hostil que vive la prensa en algunas regiones del orbe y del mundo. Se debe alentar la construcción de sociedades que pugnen por un periodismo de calidad y que exijan a sus autoridades el respeto al trabajo de los periodistas y todas las personas que están en los medios de comunicación. Un sector de medios independiente absorbe su poder de la comunidad a la que sirve y en respuesta empodera a esa comunidad para que sea un aliado en los procesos democráticos del país. Este ha sido un resumen de un artículo de Judith Matt Gregor.
Y con respecto a este tema que nos toca a muchísimos porque hoy en día pues hay varios países que se encuentran con esta situación lamentable de acoso y de violencia contra los periodistas. Y queremos mencionar entre uno de esos países que actualmente pasa por una crisis de este tipo, que es Venezuela.
Venezuela, sí.
Y bueno, es importante porque el periodismo y los periodistas son la voz de aquellos que no pueden hablar, de aquellos que no tienen cómo expresar y la manera de hacer y de decir la verdad y de hacer conocer la verdad. Y el caso venezolano es un caso muy lamentable porque allí pues son perseguidos Son asesinados y son amedrentados muchísimos periodistas, además del ciudadano común que piensa distinto a lo que es el actual gobierno, o bueno, lo que se encuentra allí en esa situación crítica de gobernabilidad. Así que bueno, alentamos a un cambio para no solamente para Venezuela, sino para todos aquellos países que se encuentran en esa situación lamentable de represión y de hostigamiento contra los periodistas, para que no se conozca la verdad y que se abra entonces a la luz, a la verdad y a las oportunidades para un mundo mejor, para un país mejor en desarrollo y en crecimiento sostenible. Para cada uno de esos países, pues nuestro abrazo y, por supuesto, esperando que pronto se resuelva la situación política, la situación económica y, sobre todo, la situación social que se vive actualmente y de la cual son víctimas todos los ciudadanos. Un fuerte abrazo y un buen día y feliz día para todos aquellos periodistas. Libertad de prensa para todos. Cuidado de la salud, y hablamos de que el día de mañana pues se celebra el 7 de mayo, mañana, el Día Mundial del Asma. Y por supuesto, hemos traído pues algunos remedios naturales para combatir el asma, para aquellas personas que tienen esta afección y que pueden ayudarse a través de algunos remedios que obviamente no pueden significar la cura, pero sí pueden ayudarnos en gran medida para ello.
Sí, una gran ayuda.
Y aunque en nuestra cocina pues existen una serie de ingredientes con los cuales podríamos ayudar a combatir este problema, la mayoría de las personas ignoran que esto puede ser posible. Por lo cual hemos traído algunos remedios sencillos de realizar en nuestra casa con mucha facilidad. Uh-huh. El calcio, por ejemplo, es un elemento vital para los pacientes asmáticos y se pueden consumir a través de la leche, de los frutos secos como las almendras, las nueces, las espinacas, el amaranto, la raíz de arroz, la grosella de zanahoria y el panir hindú.
Una de las recetas que podemos mencionar es: en una taza de agua caliente mezclamos una cucharada de zumo de limón, dos cucharadas de miel y una cucharada de jugo de jengibre. Tomamos este brebaje diariamente y esto favorece a la cura del asma.
También podemos mezclar el zumo de ajo con miel o con agua caliente, y cualquiera de los dos remedios debe ser tomado a diario para prevenir la crisis asmática.
También puedes combinar cúrcuma en polvo con agua caliente y luego se toma. Esto dicen que es un buen método contra el asma.
En las mañanas, en cambio de tomar café, pues se recomienda a estos pacientes beber leche hervida a la cual se le adiciona una cucharada de cúrcuma.
Se debe tomar también jugo de lima dulce o zumo de lima dulce con agua caliente, comino y jengibre seco en polvo. Esta combinación también ayuda a combatir el asma.
Y hay una infusión que es a base de cola de león, en la cual con unos 40 o 50 gramos de esta flor, se le llama también la flor de agripalma, uh-huh, en un litro de agua, pues preparamos esa infusión y tomamos con un poco de miel 4 veces al día.
También podemos hacer inhalaciones con vapor de salvia. Colocamos unas hojas de salvia seca y ligeramente picadas a hervir en agua, y después sobre ese pequeño barreño nos cubrimos con un pañito la cabeza e inhalamos el vapor de salvia, que también es muy bueno.
Y con respecto al ginkgo biloba, también se puede preparar una infusión con una cucharada de hojas secas del ginkgo en una taza de agua, y bebemos este té una o dos veces al día. El ginkgo ha sido demostrado que puede reducir la frecuencia de ataques de asma.
El polen también es uno de los elementos que se ha utilizado y se utiliza como tratamiento para el asma. Se mezcla miel de abeja con polen y solo con consumir una cucharadita diaria las crisis asmáticas se irán acabando, según algunas experiencias que están bien documentadas.
Y si pues queréis untar una pomada que pueda ayudar al asma, pues se puede preparar un ungüento a base de eucalipto y se coloca sobre la espalda y el pecho, distribuyéndolo pues con suaves masajes. Envolvemos la zona con papel y abrigamos bien al asmático por una hora y luego pues sacamos el papel y ayuda bastante.
También hay remedios naturales con aceites esenciales. Ahora, con todas estas cosas hay que tener un poco de cuidado para las personas que sufren de alergias, tienen que ser muy cuidadosas en esta. Entonces se puede friccionar el pecho con una mezcla de dos gotas de cada una de los aceites esenciales que voy a nombrar, por ejemplo, eucalipto, pino, romero y mejorana, en dos cucharadas de aceite de girasol. Ese es un aceite magnífico que ayuda a descongestionar los bronquios, ¿sí? Y además hace un efecto relajante sobre la persona y calma los nervios también.
Muy bien, y si hablamos de otro tipo de infusión, pues para las crisis asmáticas, justo antes de dormir, podemos tomar un té preparado con un poco de hierbabuena y otra cantidad igual de verónica. Una taza pues todas las noches y te ayudará a dormir tranquilo.
Y bueno, y para finalizar en este almacén que tenemos aquí de recetas, hay una especial y muy sencilla, ajo y leche. Se hierve un diente de ajo cortado por la mitad con un poquito de leche y esta infusión que hagamos la debemos preparar una vez al día y consumirla una vez al día. Muy sencillo y estupendo. Así que son cosas muy prácticas, fáciles de hacer en casa.
Con muy buenos resultados.
Sí.
Y bueno, recordemos que esto ha sido documentado y tomado del blog buenasalud.net. Así que bueno, a todos los asmáticos y a aquellos que también tienen problemas de bronquitis y problemas de vías respiratorias, pues son muy recomendadas cada una de estas preparaciones, infusiones, porque son bastante económicas, como dijo Margarita, y fáciles de hacer, sí, y con resultados inmediatos que podemos aprovecharnos todos de ello.
Y lo que sí quiero hacer una acotación es que esto no sustituye ningún tratamiento
nunca,
médico.
Por supuesto.
Estos son ayudas que podemos tener en casa, que podemos tener a la mano, uh-huh, ¿sí? Y que nos pueden aliviar y que podemos...
Alguna crisis,
sí,
claro.
En una crisis asmática o simplemente nos pueden ayudar para que nosotros podamos paliar los efectos y los
aminorar
de esta enfermedad que de verdad es complicada y es muy difícil para la persona que la padece, el no poder respirar libremente y sentirse bien.
Y continuamos con una nota solidaria y vamos a hacerle pues de conocimiento de la comunidad un mercadillo solidario que va a realizar el AMPA Lepanto, que es el colegio público Lepanto, los alumnos de sexto de primaria junto con el AMPA del colegio. Pues van a invitar este mercadillo solidario que se va a realizar el día 18 de mayo y va a ser por la entrada de Río Alberche en Leganés, que es la entrada, una de las entradas que tiene este colegio. Todo el dinero recaudado pues será para el viaje de fin de curso de estos alumnos del sexto de primaria. Y bueno, entre las cosas que podéis disfrutar durante este mercadillo ese día es el espectáculo de magia. Va a haber baile moderno, baile de salón, partido de fútbol, de balonmano, gimnasia rítmica. Habrá pintacaritas para todos los niños y niñas que deseen pintarse su carita bien de tigre, de princesa, o si queréis una camiseta, pintar una camiseta por ti mismo, pues también tendrán la oportunidad los niños de pintar su propia camiseta, porque habrá también la oportunidad de que aprendan a hacerlo. Podrás también comprar bisuterías hechas por los mismos alumnos, todo de forma muy creativa, y también habrán libros. Y si queréis comer algún bollito, pues también podrán comprar allí por a partir de 50 céntimos magdalenas y pasteles que van a ser hechos también por ellos mismos. Entonces estáis invitados a participar y colaborar con los alumnos del Colegio Público de Lepanto el día 18 de mayo. Va a ser pues todo el día desde de las 11, 12 del mediodía. Podéis estar allí para que colaboréis con ello y pues paséis un día diferente en compañía de vuestras familias, de vuestros padres, de vuestros hermanos, y podáis compartir con vuestros amigos y compañeros.
Sí, a todos. Así que no olvidéis llevar a los abuelos a participar en este mercadillo, que está muy bien. O sea, todo lo que están ofreciendo es fantástico. Así que os animamos a participar. Y en nuestra sesión de la cita de hoy, Alimento del Alma, Palabras para Reflexionar, queremos compartir con nuestros oyentes la biografía del reconocido periodista español Enrique Meneses Miniati, quien falleció en enero de este año. Él nació en Madrid el 21 de octubre de 1929. Fue periodista, escritor y fotógrafo. Pasó parte de su infancia en París, donde vivió la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial, hechos muy traumáticos. Fue durante estos años corresponsal extranjero en Oriente Medio e India para varios medios. Fue director del programa A Toda Plana de Televisión Española, creador y director de Los Aventureros en Radio Nacional, autor de libros como Nacer, El Último Faraón, Escrito en carne o Hasta aquí hemos llegado. A lo largo de su carrera recibió premios como el Premio Nacional de Fotoperiodismo ANIGP TV, el Liva Press en 2007, el Miguel Gil en el 2009 y el Premio de Honor Cirilo Rodríguez en 2010. Así que fue un gran luchador, escritor muy creativo, y conmemorando ese trabajo tan valioso que ha hecho él, pues le dedicamos la cita de hoy a este ilustre periodista.
Y bueno, y también pues conmemorando la fecha del Día Internacional de la Libertad de Prensa, que hemos estado mencionando el día de hoy. Así que para él, esta cita que vamos a recordar, o frase de su propia... de su propio pensamiento, que era muy amplio y valioso. Y dice así: el periodismo es ir, escuchar, ver, volver y contarlo. Así que es un gran trabajo, es un trabajo de mucho riesgo, en el cual tienes que ser muy objetivo y en el cual tienes que buscar la veracidad de cada noticia y poderla dar al momento de ocurrir y ser una persona muy ecuánime y con mucha valentía en muchos casos, de acuerdo a la profesión y al lugar donde pertenezcas y a donde realices la profesión. Así que para cada uno de los periodistas del planeta, felicidades por el trabajo que realizan, mucha pasión y mucha entrega, y por sobre todo mucha lucha incansable, que sabemos que la verdad siempre será vuestro norte. Para todos ellos y para Enrique Meneses, donde quiera que estés, ya en otro plano de vida, pues nos despedimos. Este homenaje para él y para los periodistas que han fallecido a causa del periodismo y de la profesión que realizan. Y bueno, nos despedimos un lunes más. Quien les habló, Liliana Orselino, en nuestro programa Ecohuertos Eco Integral. Como siempre, les esperamos el próximo lunes de 8 a 9 de la tarde por Eco Leganés. Y recuerden, feliz día, pásenla bien, disfruten el día a día, disfruten el momento y trabajen, pero con mucha pasión y con mucho amor, que no les falte. Y por supuesto, feliz semana para todos.
Bien, yo aprovecho también para despedirme y decirle las gracias a todos los comunicadores y comunicadoras, a todos los que estamos en estos medios de comunicación, a los periodistas por esa hermosísima e inmensa labor que hacen en cualquier parte del planeta. Estamos con vosotros y damos un agradecimiento a todos aquellos que han perdido la vida durante su profesión, cosas muy tristes, pero sigamos adelante. Y les doy un cariñoso saludo a todos nuestros radioescuchas, leganenses, nacionales, internacionales, por seguirnos. Estamos aquí, como siempre, todos los lunes de 8 a 9 de la noche en nuestro programa Ecohuertos Ecointegral. ¿Quién les habla? Margarita Torres. Música.